Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Además de por los juicios de la Kitchen, en la que hoy declara como testigo la exvicepresidenta Sáez de Santa María, y del caso Mascarilla, donde este miércoles escucharemos a Ábalos, a Koldo y Aldama, la semana en el plano político va a estar marcada por el inicio mañana del debate de investidura en Aragón, que va a concluir un día después, el miércoles, con el nombramiento de Jorge Azcón como presidente. Y también va a estar marcada por una nueva derrota parlamentaria del gobierno en el Congreso. Va a ser mañana cuando la Cámara Baja no va a convalidar, salvo sorpresa, el decreto de la prórroga automática de alquileres. Un nuevo revolcón que va a servir para constatar la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo. El ala socialista se lava las manos ante los previsibles litigios después de decaer este texto. Aseguran que es un ámbito inexplorado. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Si hubo algo de agua, no queda nada. La consideración parte del núcleo duro de Pedro Sánchez. La suerte del decreto de medidas en el alquiler está echada ante el rechazo de PP, Vox y Junts, pese a apurar los plazos y someterlo a votación al límite de los 30 días. En el camino, la vivienda se ha consolidado como foco de tensión en la coalición de gobierno. A los socialistas nunca les interesó abrirse nuevos frentes con Junts, lanzados ya a pedir elecciones generales, mientras Sumar ha tratado de redoblar la presión sobre todos los grupos parlamentarios salvo Vox. Una incógnita fundamental se abre paso ante la caída del decreto. Este es el escenario de alta litigiosidad. Es un ámbito inexplorado. La Moncloa se queda ahí o hasta ahí quiere leer, pero su socio minoritario ha animado a muchos inquilinos a reclamar estas semanas la prórroga de sus contratos a los propietarios, con lo que estará servido el conflicto. El círculo presidencial admite la dificultad jurídica, aunque se escuda en que serán pleitos entre particulares.
Además, el gobierno va a afrontar, hablamos enseguida de ello, una nueva semana de huelga de médicos, y este domingo ha visto cómo miles de autónomos españoles salían a las calles en diferentes ciudades de nuestro país. Autónomos que, Gonzalo Esteban, buenos días.
Buenos días, Álvaro.
Protestaban por la última subida de las cuotas aprobada por el gobierno.
Así es, estos autónomos protestan por una subida de cuotas que afecta a los societarios y colaboradores. Denuncian que puede llegar hasta el 42%, elevando la base mínima de cotización de, fíjate, 1.000 a más de 1.400 euros al mes. Además, se aplica con carácter retroactivo desde enero, es decir, tendrán que pagar también lo de estos meses. Te recuerdo que en España hay más de 3,4 millones de autónomos y cerca de 1,2 millones son de este mismo tipo. Muchos son pequeños negocios y el caso de los colaboradores son sobre todo de mujeres del entorno rural.
Los barrios son cementerios, son cierres echados, se vende, se traspasa. El futuro del autónomo, no empresario, del pequeño autónomo, está muy negro, porque cada vez estamos más asfixiados.
Ser autónomo es bastante complicado, porque al día a día tienes que trabajar mucho para sacar muy poco.
Así lo han denunciado en estas manifestaciones, un malestar que crece porque advierten que si esto sigue así, muchos negocios no podrán seguir abiertos.
Gracias, Gonzalo. Por lo demás, mañana 28 de abril se cumple un año del apagón que dejó a oscuras toda la península.
Una farmacia muy céntrica. Creo que también os convertisteis ayer en punto de información.
Pues mira, gente buscando si sabíamos cómo ir a las embajadas de sus
países. Sin móvil, ni televisión, ni farolas, semáforos, ni calefacción. España vuelve a la normalidad.
Seguro
todavía con el
susto. En ellos. Seguro que ayer, en algún momento de esa tarde rara, diferente, se preguntó usted por los enfermos.
De abrirse y de, sobre todo de recibir
apagón
llamadas.
Que te contamos aquí en COPE, un día en el que la radio volvió a ser herramienta fundamental y casi única para mantenerse informado y para estar acompañado. Y un año después, el gobierno aún no ha dado ninguna explicación oficial sobre los motivos de este apagón.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te lo contaba hace un momento, desde hoy hasta el jueves afrontamos la tercera semana de huelga de médicos en la sanidad pública este año 2026. Forma parte de los paros previstos de momento hasta junio, ante la falta de acuerdo entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad para mejorar las condiciones de trabajo de esos facultativos. Íñigo Jodra.
Las posiciones siguen alejadas y es que la propuesta de sanidad no satisface las reivindicaciones del comité de huelga que abarca, entre otras cosas, un estatuto y ámbito de negociación propios o la reducción de la jornada a 35 horas. También consideran que Sanidad sostiene un relato manipulador al señalar al comité como responsable de la suspensión de una reunión con las comunidades esta última semana, por lo que exigen incluso la dimisión de Mónica García. Ángela Hernández es secretaria general del sindicato AMITS.
Nos plantea propuestas que en el fondo haciendo son modificaciones retóricas sobre las propuestas anteriores, que son completamente insuficientes. Y pretenden achacarnos una culpa que no tenemos. Por ese motivo, creemos que se ha agotado el tiempo de esta ministra y que el gobierno debería plantearse cesarla.
Sin acuerdo, arranca la tercera semana de paros en el Sistema Nacional de Salud, en la que está prevista una concentración el próximo miércoles frente al Ministerio de Sanidad.
Hasta aquí la información. Lo que toca ahora es empezar a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y quiero mandar un abrazo a la gente que está cuidando a los enfermos. Hay mucha gente que de madrugada se dedica perfectamente a estar en una residencia o estar en un hospital atendiendo y sobre todo dando compañía y cariño a gente que muchas veces ni conoce, ni tiene nada que ver familiarmente hablando, pero estén ahí ayudando a la gente que se está recuperando, que lo está pasando mal y hay mucha gente que está siempre en ese lado. Mi máxima admiración, muchísimas gracias. Y también a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca. Imagínate a ese ponedor metido en una garita, escuchando la radio, horas y horas en la madrugada, poniendo las calles. Bueno, el mundo de la seguridad tan importante. Y sobre todo hay que reconocer la gente todo lo que hace, ¿no? Y a la Guardia Civil y a los policías. Aquí siempre valoramos mucho el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mira, hoy quiero poner esta calle positiva con una historia que duele, sinceramente duele, pero también habla de valentía. Te hablo de Ceci Flores. Ceci es una madre mexicana que hace 9 años vivió como desaparecía, o vio, mejor dicho, como desaparecía su hijo Alejandro, y poco después también su otro hijo, Marco Antonio, que fue secuestrado ni más ni menos que por los narcos en mayo de 2019. Claro, desde entonces su vida cambió para siempre. Y lejos de rendirse, Ceci, pues bueno, decidió hacer algo que impresiona, que es buscar ella misma a los desaparecidos. Así es como nace el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, un grupo de madres que recorren el desierto buscando pistas de sus hijos, muchas veces con más coraje que ayuda oficial. Y cada vez que alguien avisa de que podría haber un cuerpo enterrado, Ceci es la que sube, o la que se sube a una camioneta y allí que va, ¿no? Con pico, con una pala y con mucha esperanza. Y cuando yo leo o escucho la palabra esperanza me emociono, porque la esperanza dice algo que lo resume todo, que es que una madre no puede dejar de buscar a su hijo, ni siquiera cuando el mundo ya lo ha dado por perdido.
Mira, el pico es una con el que excavamos, ¿no? La pala es con la que sacamos la tierra y la varilla es una varilla vidente. Nosotros le decimos vidente a nuestra varilla porque cuando la varilla entra en la tierra y sale aroma putrefacto, sabemos que dentro de la tierra hay cuerpos. Pero cuando la varilla entra y sale aroma tierra, sabemos que no hay nada.
Lamentablemente, el pasado 24 de marzo recibió una llamada de la Fiscalía General de la Justicia de Sonora. Habían encontrado unos restos que podían ser los de Marco Antonio y, como en muchos otros casos, el cuerpo de su hijo no estaba completo.
Yo me encuentro bien, gracias a Dios, pero en una total negación por lo que encontré de mi hijo. Porque yo pienso y digo que creo que por lo que yo he hecho, lo mínimo que merecía era encontrar un hijo completo. Y pues no fue así, no encontré a mi hijo completo, le faltaron muchas partes de su cuerpo.
Y es que Ceci llevaba buscando a Marco Antonio desde el 4 de mayo de 2019. Fue cuando lo secuestraron, tenía 35 años. Bueno, pues casi 7 ha estado removiendo la tierra del desierto de Sonora esperando dar con su cuerpo.
Mientras que no los encuentras, estás con una luz encendida de esperanza en tu corazón, de que en algún momento tu hijo puede llegar, que se lo llevaron a trabajar. Pero cuando ya llega esa realidad de que te das cuenta de que no es verdad, que nunca va a volver, que pues ya murió, que queda en un monte por ahí, ¿no? Entonces es cuando empieza el verdadero dolor.
Su hallazgo ha sido posible gracias a un chivatazo. Al parecer se detuvo a un narco que fue confeso y fue además el que confesó en qué lugar podía encontrarse el cuerpo. La búsqueda se realizó en presencia de Ceci y también de su hija. Y lo primero que hicieron fue identificar aquellos restos para luego someterlos a un análisis de ADN. Claro, ambas mujeres no necesitaron cruzar sus miradas. El reconocimiento visual les devolvía la realidad más dolorosa, porque los huesos pertenecían a su hijo y hermano, a Marco Antonio.
Yo ya sabía que era mi hijo, mi corazón no me podía engañar. Y yo miré la vestimenta que portaba Losamenta y ahí yo confirmé que era mi hijo.
Claro, pobrecita. México reconoce que de las 130.000 personas desaparecidas en los últimos 20 años en el país, solamente un tercio, es decir, unas 43.000 personas, son desapariciones claras. Los familiares de las víctimas están denunciando que las autoridades no invierten suficiente tiempo en todos estos casos, y por eso se funda Madres Buscadoras de Sonora, que en este tiempo ha localizado a 7.000 cuerpos. El último ha sido, por cierto, el de Marco Antonio, que fue velado durante 3 días en Bahía de Quino, donde vive Ceci y también el resto de su familia.
Es lo principal, lo que queremos, que las familias tengan un lugar digno de descansar, ¿no? Ellos descansan y las familias también. Que ya no vives con preocupación de saber está vivo, está muerto, come, duerme. Ya sé que mi hijo está muerto, ya sé que está en un panteón. El día que yo quiera, tenga necesidad de ir a hablar con mi hijo, ya sé dónde voy a ir.
Ahora, me da muchísima pena esto que estamos escuchando. Me da muchísima pena. Ahora mismo Ceci, pues, ha reforzado su necesidad de localizar a su otro hijo desaparecido, el pequeño de los chicos, Alejandro Guadalupe, al que se perdió la pista en el 2015 cuando iba a trabajar a Los Mochis en el estado de Sinaloa. Es que estamos hablando de una persona, Alejandro Guadalupe, que por aquel entonces tenía 21 años.
Me falta de encontrar a Alejandro y vamos a buscarlo. Hay mucho que hacer, hay mucho que buscar. Hay muchos desaparecidos que merecen volver a casa.
Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, asegura que no va a descansar hasta que encuentre a su otro hijo. Y cuando lo haga, pues que tampoco va a parar hasta dar paz a las miles de familias que viven con angustia la incertidumbre de no saber dónde se han llevado a sus hijos. Un problema, bueno, pues un problema, el de los cárteles de la droga mexicano, para el que aún hoy, en el 2026, no se ha encontrado remedio.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles. Para mí es un placer presentarte en esta madrugada a Guillermo Orduna. Guillermo Orduna es un periodista radiofónico que nace en Madrid en 1954. Aunque no lo creas, el primero que no me lo creo yo es que tiene 72 años. Tiene una amplísima trayectoria desde el año 72, desde 1972. Él comienza en la cadena SER, desde el 81 está en Radio Nacional de España. Estuvo, bueno, pues haciendo muchísimos documentales en YouTube dedicados a la historia de la radio, y yo soy un auténtico fan de lo que está haciendo este hombre a día de hoy por la radio, por nuestro medio, que la radio tiene más de 100 años de historia. Si España ha cambiado muchísimo en todo ese tiempo, pues ni te digo lo que ha cambiado la misma radio. Y ver cómo eran los medios, bueno, pues en el pasado, pues nos puede ayudar a entender mejor cómo son en el presente. Así que, Ponedor, hoy tenemos en el programa a una de las personas que mejor conoce la historia de la radio en nuestro país. Es Guillermo Orduna, es periodista radiofónico que ha dedicado años a recuperar toda clase de sonidos de la radio de antes y que vamos a escuchar en esta madrugada y que va a ser muy emocionante. Guillermo, bienvenido a Poniendo las Calles.
Bueno, muchísimas gracias, Pulpo, por estar aquí. Es un gusto estar contigo y con montones de oyentes de nuevo, porque hace mucho que no estoy con oyentes y eso se echa de menos.
Se echa de menos. ¿Qué tiene la radio que nos envenena a todos positivamente hablando?
Pues mira, no lo sé, pero lo que sí me gustaría es que lo siguiera teniendo, y ese es el gran peligro que veo, que la gente joven no está enganchada a la radio. No sé qué pasa, pero esto hay que arreglarlo de alguna manera. Pero sí, la radio es un veneno y lo llevamos dentro y ahí sigue.
Me emociona tenerte en este estudio, en el estudio Encarna Sánchez. Aquí hacía Encarna Sánchez en esta mesa. Esta es una mesa renovada, pero en esta posición hacía Encarna Sánchez su programa de radio. Estás en este mismo estudio, súper remodelado. Aquí lo hace también Pilar García Muñiz, hace la tarde. Pero claro, la voz de Guillermo Orduna, tú le conocerás por cortes de audio como este.
Se trata de un muchacho muy joven, se llama Guillermo Orduna, que vino a vernos y dijo que efectivamente él quería de alguna manera expresar algo dentro de estos 30 minutos de palabra.
Año 73,
pues sí, señor. Un magnetófono y dijo que la obra que más le interesaba en cartel era una gran comedia de Dürren Matt. Entrevistó a los actores y nos lo cuenta.
Se ha estrenado recientemente en Madrid la obra del autor suizo Dürren Matt,
El
matrimonio del señor Mississippi, cuya interpretación ha sido llevada a cabo en sus principales papeles por tres...
El presentador era Eduardo Sotillos, no sé si lo habéis reconocido.
Yo no lo había reconocido, total nada.
Y te cuento la historia rápidamente. Yo escribí la carta porque pedían que la gente colaborara en la radio. Estaba yo todavía en la facultad. No, ni siquiera había entrado en la facultad. Año 1973. Eduardo Sotillos hacía este programa que se llamaba Vuestra Tertulia para los jóvenes y nada, pues la gente parece que no respondía. Yo respondí, me llamaron, empecé a hacer entrevistillas y tal con mi cassette y ahí empezó la historia.
¿En esos años era difícil entrar a trabajar en la radio?
No, al contrario. Yo hubo un momento que estaba en tres emisoras a la vez. No, no te lo podrás creer.
¿En tres?
En tres. Estaba en la cadena SER, en el gabinete de prácticas que patrocinaba la Caja de Ahorros de Madrid. Uh-huh. Estaba en Radio Intercontinental, que es otra emisora histórica de Madrid, y por las tardes de técnico de control en Radio Nacional. O sea, pluriempleo total. Tenía para elegir, o sea, y esto era bastante habitual en aquella época.
Para la gente que escucha ese programa de radio, porque yo creo que los oyentes de radio de la madrugada como que son los más fans a lo mejor de este medio,
pues sí.
¿Qué van a descubrir? Porque yo me he hecho muy fan de lo que tú ofreces en tu página web, en tu blog, en tu espacio, guillermoorduna.com, guillermoorduna.com, donde nos dotas de sintonías, de sonidos, de voces, de libros, de jingles publicitarios. Vamos a escuchar la publicidad de aquellos tiempos, que también es historia de la radio.
Sí, claro.
O sea, vamos a disfrutar de un montón de cosas. Guillermo, ¿esto por qué lo haces? Porque esto yo creo que no da dinero.
Es pura nostalgia y puro amor a la radio, eso es la verdad. Entonces, como yo fui víctima de un expediente de regulación de empleo en Radio Televisión Española en el año 2007, uh-huh. Yo me fui con 52 años, prejubilado.
Madre mía, lo que tengo yo ahora.
En pleno apogeo de mi profesión.
Claro.
Me robaron 10 años de radio. Y esos 10 años o más, pues los intento recuperar por mi cuenta, siguiendo de alguna manera unido a este medio que, uh-huh. que tanto queremos.
¡Qué maravilla! Y luego tienes un proyecto que se llama EAJ Radio, que me parece brutal porque tiene mucho significado. O sea, EAJ Radio significa muchas cosas para sí. este medio.
Eran los primeros indicativos de las radios, según fueron otorgadas en el año 1924. Radio Barcelona es la EAJ 1, Radio España de Madrid la EAJ 2, y así sucesivamente. Y es un poco el significado ese de la historia, del origen de la radio, y recuperar pues todos esos sonidos que nos van narrando y nos van demostrando cómo ha funcionado la radio, cómo ha evolucionado su lenguaje, su sonido, su ritmo, etcétera, ¿no?
¿Siempre has tenido la misma buena voz?
Pues dicen que no me ha cambiado mucho. Yo creo que algo se pierde siempre, ¿no? Se queda una voz un poco más grave, más apagada, pero sí, yo creo que la misma.
Qué barbaridad. Yo nunca he escuchado Elena Francis, pero creo que era un consultorio muy interesante. Está su sintonía. O sea, esto sí. Fue también una academia de radio.
Sí, sí, sí.
¿Y de qué iba este programa?
Las señoras escribían, ajá. contaban sus penas, sus dudas, sus cuitas, y doña Elena contestaba. Doña Elena era Maruja Fernández,
¿sí?
La locutora de histórica de Radio Nacional.
Uh-huh.
Pero el que escribía eso era un hombre.
¡Oh!
Por ejemplo.
¿Y por qué había mucha parte ficticia ahí?
Bueno, era una cosa un poco de ideológica y de adoctrinamiento de la época franquista, claro. Uh-huh. Entonces, eso se mantuvo hasta
la cadena
el año
SER.
1984. Empezó en Radio Barcelona.
Radio Barcelona.
Pero recorrió todas las radios. Fíjate. Creo que incluso en la COPE también estuvo.
Fíjate.
En algunas emisoras, porque entonces cada emisora iba un poco por libre, ¿no?
Uh-huh.
Y en cadena, Radio Cadena Española, y terminó en Radio Intercontinental. en el año 1984.
¡Qué barbaridad! Radio Intercontinental. Se hizo muy famoso con ese jingle, ¿no? De Radio Intercontinental, Madrid. ¡Qué bueno! Sí, sí. ¿Ese quién era? ¿Esa voz quién era?
Creo que se llamaba Jesús del Palacio. Yo no lo he conocido, pero yo trabajé allí y ya sonaba ese jingle que todavía está en Radio Intercontinental, en Internet, creo, sí, o en FM. Sí. Creo que sigue funcionando.
Era lo de Radio Hora también, ¿no?
Radio Hora, estuvo en Radio España.
Ajá.
Radio Hora.
Radio Hora, qué voces, ¿verdad?
7:52 minutos, hora exacta.
Sí, sí, exacto, exacto.
Y luego pasó a Radio Intercontinental y ahí está Gerardo Quintana, que lo sigue manteniendo todas las mañanas.
Qué maravilla, qué maravilla.
Tiene mucho mérito.
Tiene
también.
Mucho mérito. La sintonía de España Agrícola, tengo
Pero
por aquí.
Pero espérate, porque lo de Francis, tengo una sorpresa yo.
¿Por qué?
Porque tengo un testimonio histórico, que además lo estreno aquí esta noche.
Vale.
Y que se llama Los Técnicos, ¿lo tenéis? Sí, ¿no?
Pues venga.
Porque había dificultad en sacarlo, pero ya lo tienen.
Yo te pido tu opinión a propósito de...
Este es Fernando Rodríguez Madero.
En pura teoría, una mujer para la mujer, o sea, la mujer en la radio, tanto desde fuera como desde dentro.
Ya, pero bueno.
Totalmente se llama el consultorio.
Y esta otra es Mercedes Milá. Y después vendrá otra voz que van a reconocer ustedes enseguida. Les pregunta sobre la radio, sobre Elena Francis en concreto.
Es decir, lucho por no serlo, ¿no? Muchas veces te habrá pasado.
O sea, no es un claro exponente de la mujer en la radio, vaya.
¿El Elena Francis? Sí. ¿Pero qué dices, hombre?
No, yo pregunto. Sí. Yo simplemente pregunto.
No, por Dios. Eso es el claro exponente de los años 40, o sea, de una mujer metida debajo de la mesa, atada a la cama, con un marido que no lo había entendido nunca, con una inferioridad de condiciones, pariendo un niño detrás del otro sin saber ni lo que le pasaba. Y, o sea, decir, con una desgracia tras otra, o sea, una llantina tras otra. Yo no he oído jamás en Elena Francis que dieran una sensación de que existía la cultura y de que a través de la lectura de un libro bueno, no de una chorrada, sino de un libro bueno, se podía ser feliz y se podía ser, digamos, más libre. Es decir, Elena Francis a mí me parece tremendamente reaccionario, es decir, creo que te da unos consejos que no sirven para vivir hoy en el mundo una mujer, o sea, creo que hace daño. Esa es mi opinión.
Carna.
El pelotazo de Elena Francis a mí me viene muchas veces porque Carna la gente se equivoca. Dicen, esta tiene corazón, por aquello de corazón abierto, allá voy yo, le cuento mi problema y mi drama y ya verás tú la que se va a armar. Y entonces de pronto llega esa señora que me dice, mire usted, mi marido me ha abandonado. Digo, ha hecho bien, para empezar. Pero esta no me aconseja, pero esta no es tan humana como dice. Ha hecho bien, señora, porque unas vacaciones les va a venir bien. Bueno, 3 meses, déjelo que se expansione por ahí y vuelva a los 3 meses. No es que le esté dando una respuesta, es que le estoy abriendo un camino. Y yo quiero que me entienda. O sea, también a mí me vienen residuos de Elena Francis, porque hay una tremenda confusión. Cuando la gente quiere dar algo que yo pretendo, pero que no doy en los medios, que quiero dar como ser humano, que es humanismo social, entonces la gente confunde eso con la sensiblería. Y de ahí el letrero de que Encarna hace milagros, o que hace obras de caridad, o que hace un programa que ayuda. ¡Qué puñetas! Yo no ayudo a nadie. La gente se ayuda.
¿Cómo era?
Se agarra a mí, pero se ayudan solos. Y esto es lo importante. Yo le digo, espera. Yo he aprendido sola. Coge el camino, es por aquí. Hasta luego. Este es mi punto de vista. La palabra consejo la deploro.
Fíjate, esto era en el año 1964.
En el 84.
Encarna Sánchez y Mercedes Milá en un debate ahí en Radio Nacional, en este caso con Fernando Rodríguez Madero. Un testimonio único, que se estrena aquí y que me parece muy, muy ilustrativo, ¿no? De
Totalmente.
Dos mujeres del periodismo, una ya desgraciadamente no está con nosotros, que se encarna, que era única, ¿no? Cómo salía siempre por peteneras, en cierto modo.
Increíble. Verla hacer radio era increíble,
sí, porque
se le ponía aquí la vena y más lo vivía intensamente, ¿no? Y era de las personas que se levantaba, que se metía a dar órdenes, a sugerir detrás de la pecera a los productores, a los técnicos, porque tenía 2 o 3 técnicos, más 3 o 4 productores. Te quiero decir que... Y luego, además, era una persona muy querida porque la gente aprendía mucho con ella. A mí me dio una oportunidad, ¿eh? Uh-huh. Y yo la conocí en este mismo estudio en el año 93 y aluciné. Pero luego yo la seguía desde hace un montón de años por su forma de comunicar. Es que la radio muchas veces es directamente la magia de hacer cosas con la voz. O sea, ¿para qué impostar? ¿Por qué hay locutores que impostan?
Sí, ella lo decía, que la voz es lo de menos. Lo importante es cómo se dice. Eso lo decía Encarna. La expresión. Es decir, sí, yo agradezco que las voces sean, pues bueno, agradables, que sean radiofónicas, pero si es una voz, pues no sé, te voy a decir... José María García, por ejemplo, no tuvo una voz maravillosa, sin embargo, tenía una fuerza expresiva tremenda, ¿no? Y eso yo creo que es lo más importante.
Pues gracias al archivo que está a disposición de toda la gente que se quiera meter en este blog, en esta página, ¿cómo lo defines tú? ¿Una página, un blog? ¿Cómo defines lo que tienes en guillermoorduna.com?
Sí, es una página web, pues sí, con muchísimos sonidos de la radio, clasificados por sintonías, por voces, programas, etcétera, y ahí pueden escudriñar.
Perfecto. Pues el corte 17, he cogido uno de los tuyos, que me lo he descargado porque lo compartes con todo el mundo y se te agradece mucho, Guillermo. Pues fíjate un momento de José María García, que esto es historia de la radio. Jingle.
Adelante, José María García. Muy buenas tardes y saludos cordiales desde los estudios centrales de la COPE. Esta será, a partir de hoy, nuestra nueva casa. Bienvenidos a esta sintonía, que espero que sea por mucho tiempo la sintonía de todos ustedes. La sintonía de todos ustedes y nuestra sintonía.
¡Qué bueno, por favor!
Porque José María García fue también de emisora en emisora, ¿no?
Estuvo, claro,
en todas.
Estuvo en todas, sí,
estuvo,
señor,
en todas. Y también hay otro testimonio que te he traído yo. Estamos aquí compitiendo,
sí,
casi.
Sí, estamos aquí con nuestros archivos de los fans de las cosas de la radio, como la gente que
la
pone las calles.
Año, se llamaba Unidades Móviles o algo así, el programa. Y ya empezaban pues a ir a la calle y captar la atención de los oyentes, las opiniones de la calle. Cadena COPE, año 1973, también por ahí calculo. Y la voz es de una locutora histórica de esta casa, de Chelo González Ronda.
¡Guau!
Radio Popular de Madrid emite en onda media, en 268 kilociclos, equivalentes a 236 metros de longitud de onda, y en frecuencia modulada en canal de 99,5 megaciclos.
Hacía mucha publicidad, hacía muchísimos anuncios también.
¿Esta era la mujer también del Corte Inglés, de las publicidades del Corte Inglés?
Puede ser, puede ser.
En la número 2, Chelo González Ronda. Está Madrid a las 3 y 10 minutos de la tarde.
¡Qué bien! ¿Cómo me gusta, Guillermo?
¡Adelante! Aquí Unidad Móvil número 2. Mientras me dirijo a mi próximo objetivo, que será el presidente de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, voy a hacer una pregunta en la calle. Una pregunta tan importante.
Tener en cuenta que en esos años las emisoras privadas, como la COPE, no podían informar todavía, hasta el año 1978. Es decir, 3 años después de muerto Franco.
Claro.
Entonces las informaciones que se daban eran puramente locales, de eso, de la Sociedad Protectora de Animales, de entidades de ese tipo. Nada de política, nada que tuviera que ver con la información nacional. Eso era cosa de Radio Nacional de España.
Qué bueno, por favor. ¿Cuántos jingles has grabado tú con tu voz? ¿Has hecho indicativos?
Sí, sí, he hecho de todo, un poco en la radio, sí, por supuesto.
¿Y llegaste a conocer a Bilio?
Abilio Fernández, sí, sí, sí.
¿Porque ese hombre vive?
Los primeros años, no lo sé, no lo sé ahora mismo. Una voz aterciopelada.
Increíble.
Increíble, como la de Elías Rodríguez.
Exacto, eran los dos, vamos, según el carne de base en voces.
He conocido pues grandes voces también, como María Jesús Álvarez.
Claro.
María Jesús Álvarez es la voz del metro todavía.
Sí, 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 sí.
La que dice, próxima parada, esa es María Jesús. Hizo también indicativos en los diarios hablados, locutora de programas de todo tipo.
Tienes un montón de cosas. Tu página web es absolutamente increíble. Tengo preparado el corte 21, que la gente, los oyentes, los ponedores de calles que están escuchando ahora mismo la cadena COPE, se van a dar cuenta porque le va a sonar muchísimo incluso a los dibujos animados que ven ahora, actualmente, sus propios nietos.
Mi cuerpo ya no me vale. Quiero viajar por el universo más a prisa. Mi vida ya no estará arrastrada por el azar, sino por la decisión que voy a tomar.
Fíjate, José María del Río.
Sí.
También la voz de Pocoyó.
Todavía está en
activo. Y haciendo cosas increíbles.
Ha sido, para mí, fíjate, es la voz número 1.
Sí.
Hizo un programa, se llamaba Encuentros, allá por los años 70, pero sobre todo era actor del cuadro de actores de Radio Nacional, que tampoco existe ya, no existe ningún cuadro de actores en ninguna emisora, Y fue una gran voz y sigue siendo una gran voz. La habrán escuchado en miles de documentales, en publicidad, en doblaje, en fin. Toda la extensión de trabajo de voz, pues es un, como Constantino Romero.
Claro.
Que lo hicieron todo.
¿Por qué pararon los cuadros de actores? ¿Por qué acabó el teatro en la radio?
Pues cuando vino la liberalización de las radios,
sí.
la información, el periodismo, se apoderó de la radio. Y entonces eso supuso aniquilar totalmente lo que era la ficción, lo que era esa radio imaginativa.
Claro.
Que yo creo que podían haber convivido perfectamente, pero claro, todo lo que no podía hacer la radio privada empezó a poder hacerlo.
Claro.
Entonces eso echó fuera a todo el personal de los cuadros de actores, toda la radio más creativa, pues murió.
Claro.
Y también con la disculpa de que bueno, la televisión y el cine y tal se han apoderado ya de la ficción y la radio no la puede hacer. Ahora resulta que hay podcasts que triunfan y que son precisamente lo mismo que hacíamos en los años 60 o 70. Es decir, la radio de ficción.
Una cosa que me llama muchísimo la atención es que muchos de los grandes actores de doblaje nacen de la radio, parten de la radio, se dan cuenta de la existencia de ellos en la propia radio. Matilde Conesa, por ejemplo.
Matilde Conesa, sí, también la conocí en la SER, una de las grandes voces, la Bruja Verías.
Exacto, exacto.
Desde eso hasta lo más dramático, o sea, era una cosa impresionante la capacidad interpretativa que tenía, los distintos registros que no te puedes ni imaginar.
Vamos a escuchar a Matilde Conesa, es el corte número 22 para compartir con todos los ponedores. Estamos en COPE.
Pobre Robert, no se merece esto.
¡Qué voz!
Jamás le he hecho daño a nadie. Es bueno, sencillo, amable y confiaba tanto en mí. Yo soy todo para él, lo único que tiene en el mundo.
Es que esto...
Esto arruinará su vida.
Esto, Pulpo, paralizaba la vida.
Totalmente.
O sea, las tardes en Madrid cuentan, yo eso no lo he vivido, pero en los años 60 o 50, las tardes en Madrid, a la hora de las novelas, estaba vacío. Estaba todo el mundo, sobre todo las señoras, pues bueno,
claro.
Se dirigían a ellas, más que nada el público femenino.
Claro.
Las sesiones de cine se tuvieron que retrasar porque hasta las 7 no acababa la novela.
Impresionante.
O sea, eso es impresionante.
Impresionante.
La fuerza que tenía eso. Ahí había millones y millones de oyentes a la vez.
Guillermo, ahora estamos, el planeta está pendiente del estrecho de Hormuz. Llama muchísimo la atención porque mucha gente es ahora cuando ha descubierto que hay un pasillo en Hormuz y todo el mundo pues depende del tránsito que sucede por allí. Pero eso no es noticia nada más que ahora. Esto ya fue noticia hace un montón de años, ¿no?
Sí, sí, seguramente, pero no sé si tienes algún testimonio de eso.
Lo he cogido, el corte número 26, lo he cogido de tu página web, guillermoorduna.com.
Los países de la OCDE no verían seriamente afectado su abastecimiento de crudos en caso de que el conflicto del Golfo Pérsico desembocara en un bloqueo del estrecho de Hormuz. Medios de industria coincidieron ayer en este análisis añadiendo que al gobierno le preocupa más
esto es Radio
el encarecimiento de los precios.
Radio Hora, efectivamente, con la cadena SER. Estaban ahí.
Esto es Radio Hora, y debe ser el año 73, la crisis del petróleo y todo.
Efectivamente.
Aquello. Sí, sí, sí.
Efectivamente. Guillermo, ¿cuándo vuelves?
Cuando quieras.
¿Cuándo nos organizamos?
Ya un estudio de radio siempre.
Y te vienes un día
vuelvo,
tranquilamente.
Incluso duermo aquí un rato.
¿Qué te parece? O sea, ¿qué te parece lo primero? Poniendo a las calles. ¿Habías escuchado este programa de radio?
Hombre, claro. Me parece que hacer radio de noche tiene un mérito que vamos. Es increíble. Yo también la he hecho, ¿eh? Yo me he levantado también a las 4 de la mañana para abrir Radio 5 Todo Noticias.
Fíjate.
Fui el primero.
Fíjate.
Abrió la emisora en el año 84. Me levantaba a las 5, a las 6 estaba en la radio y buenos días. Así que tiene un mérito extraordinario y los oyentes de esta hora son el mayor tesoro.
Sí, sin lugar a duda, nuestros ponedores de calle, nuestros queridos ponedores de calles. guillermoorduna.com es la página web para todos los fans de la radio, para todos los fans de las cosas que han sucedido en este medio, donde van a descubrir los sonidos que ya escucharon, pero sobre todo la historia de todos y cada uno de ellos.
Y también, perdóname que lo haga, que me promocione, el canal de YouTube.
Ajá, perfecto.
También con mi nombre, Guillermo Orduna. Buscáis en YouTube y ahí están pues una serie de documentales sobre los 100 años de radio, es decir, que le he puesto imagen a la radio,
efectivamente.
También tiene su cosa. Y cuento pues toda la historia prácticamente de la radio española desde el 24 hasta hoy día.
Qué maravilla. Guillermo Orduna, esta es tu casa. Cuando quieras nos volvemos a ver aquí.
Pues me encanta haber estado en la COPE, emisora que no había pisado nunca. Sí, he escuchado, pero no pisado. Y un placer. Muchísimas gracias.
Pues también es tu casa, Guillermo. Un abrazo, un placer y un honor conocerte.
Un abrazo a todos los oyentes.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Seguramente me estés escuchando ahora porque no estás durmiendo. Estás intentando hacer tiempo escuchando la radio para quedarte dormido. Y es que si te metes en la cama y la cabeza sigue trabajando, te entiendo perfectamente porque eso a mí me ha pasado durante un montón de años. La carga mental, las cosas pendientes, las preocupaciones. Y bueno, yo lo solucioné creando rutina. Ahora día por la mañana, ahora noche, 20 minutos antes de acostarme. Plantas medicinales, nada de química. Aquí hablamos de plantas bien formuladas, con el respaldo de un laboratorio español de gran éxito contrastado y con aval científico. Esto funciona sí o sí. Yo lo tomo y por eso se lo recomiendo a los ponedores de calles. Puedes conseguirlo en la página web www.aoralife.com, aoralife.com, o en Google. Si tecleas y buscas lo que toma el pulpo para dormir, te lleva directamente a la página de pedidos de este laboratorio y te lo mandan a casa con dos regalos de mi parte. ¿Qué más se puede pedir? Ahora día, ahora noche y venga a reparar el sueño.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete. Al caer la tarde, Expósito.
El mundo está patas arriba. No nos dan casi dos minutos para contar lo que está pasando, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, el bloqueo del Estrecho de Hormuz, y es que nos tiene todo en vilo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Seguimos aquí en COPE una madrugada más, poniendo las calles con mucho ritmo, también con muchas cosas que contarte. En este momento te voy a llevar a Hollywood, que mola bastante. Mira, un lugar que durante décadas, se ha vendido como una fábrica de sueños, con mucha fama, con mucho glamour, con muchas alfombras rojas, con vidas perfectas. Es, digamos, como una especie de lugar donde todo el mundo triunfa y vive en mansiones con piscina infinita. Es que esto es así porque lo hemos vivido, hemos viajado allí. Pero a mí me da que eso, claro, solamente ha sido como en la superficie, ¿no? Rosa Rosado, buenas noches.
Hola, pulpo ponedores. Ya lo dice el dicho, no es oro todo lo que reluce, aunque efectivamente hay mucha mansión con piscinas infinitas.
Sí.
Hay mucha mansión de muchos kilómetros cuadrados, ¿eh?
Yo, mucho gasto también.
Mucho gasto ahí en limpieza y en servicio.
En comunidad, en sacar la basura, en el IBI, claro.
No sé si me gustaría, también te digo, ¿eh? Porque ¿qué haces en una casa tan grande y tú ahí sola?
Ya. Todo creo que es muy frío, guión falso.
A mí también me lo parece. Pero es verdad que en las películas, Hollywood se nos pinta así, pero bueno, ¿qué sería de nosotros sin las películas?
Películas
que nos hacen soñar, que nos hacen reír, que nos ponen la piel de gallina, que nos llevan a mundos que nunca existieron, que nos hacen recordar amores, despedidas, aventuras imposibles, y todo eso se lo debemos a Hollywood.
Me encanta soñar.
Porque nos ha enseñado que a través de la pantalla podemos viajar a otros lugares, vivir otras vidas y creer que todo es posible.
I'm singing in the rain, just sing. And in the rain.
Houston, tenemos un problema.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
general de las legiones Fénix.
Adiós, pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Este, mi casa, teléfono.
De audios acabas de emitir, Rosita.
Qué peliculones, ¿eh?
Qué peliculazas, por favor.
De ET, que me pone a mí siempre los pelos de punta. Me encanta este momento en el que cruzan en bicicleta por la luna.
Es un icono eso, ¿eh?
Es un icono. Bueno, todo lo que hemos escuchado, aventuras que nos hicieron reír, llorar, soñar, recuerdos de historias que nos tocaron el alma, incluso un extraterrestre que dejó huella en nuestro corazón, como fue ET. Bueno, pues hoy vamos a viajar a Hollywood, efectivamente uno de los rincones más luminosos del mundo y el lugar donde nacen los sueños. Y es el lugar donde ha vivido y donde trabaja María Estévez, que es una periodista, crítica de cine, es madrileña y ha escrito un libro titulado Esto es Hollywood, luces, cámaras y verdad, todo lo que se esconde tras el glamour de Los Ángeles.
Claro.
Entonces, a ver, esto pinta bien, porque libros como el de María vienen a desmontar esa idea que detrás de ese brillo pues hay mucha precariedad, hay una competencia brutal, bueno, eso nos lo imaginamos todos, ¿no? Unos egos enormes y una presión constante por mantenerse en la cima.
Sin duda.
Yo reconozco que a mí se me cayó un poco el mito cuando fui, pero como ciudad, la vi fea, la vi sucia, tiene poco glamour en general, ¿no? Porque Hollywood no deja de ser una parte de Los Ángeles, y Los Ángeles son feos. No es Nueva York, por ejemplo.
Había partes que estaban como muy dejadas, pero cuando te acercabas un poco a donde vivían estas personas, pues molaba, pero el resto estamos hablando de una ciudad muy normalita.
Sí, normalita, tirando a sucia y precaria, con muchos homeless en la calle. Sí. Supongo que es lo que tú dices, que el glamour está metido en las megamansiones que hay allí.
Exacto.
Pero fuera de eso, Sunset Boulevard, no sé, son sitios que dejan mucho que desear. Rodeo Drive está guay porque es la calle de las tiendas carísimas, pero ¿para qué vas a entrar ahí?
Si no, tiene la magia de que... Bueno,
si no
por
se Pretty Woman...
Se han rodado muchas películas y entonces eso directamente te hace conectar con el entorno, pero si no, queda un poco raro todo, ¿eh?
Sí, es un poco como falso, ¿no? Cuando vas
artificial,
allí te das cuenta que incluso las letras dices, pero eso es la letra que nos ponen en la tele, que casi no se ven.
Es verdad.
Como te descuides, ¿no? De lo de Hollywood. Y cuando
vaya
vas...
viaje que le estás dando a la meca del cine. Joder, Rosa.
Pero si vas y no tiene la H porque se le ha caído o le falta una O, eso
o estar oxidadas.
Pierde todo el glamour. Pero es verdad, la realidad es esa, ¿no? Pero bueno, hay mucho que contar de Hollywood. De hecho, fíjate, para los que nunca han puesto un pie, que no digo yo que no merezca la pena, que lo merece, ¿eh? Vamos a preguntarle a María si es fácil ir por la calle y encontrarnos con algún actor, actriz o con alguna estrella.
Sí, de hecho, en el libro explico dónde puedes ir a encontrarte, porque no es cierto que te vayas a ir al Paseo de las Estrellas y te hagas una foto con la baldosa de turno y digas, aquí me lo voy a encontrar. Ahí no. Pero hay sitios en Hollywood donde si vas y sabes cuándo ir, puedes fácilmente ver a alguien.
Pero lo tienes que saber, porque si no, no te vas a encontrar. Yo tengo una foto de la estrella de Kim Basinger, no sé por qué, no me preguntes, pero la tengo ahí y no esperaba encontrármela encima de su estrella, esperando a que llegásemos a hacernos fotos con ella, claro. Bueno, en la portada del libro de María aparecen rostros tan conocidos como Antonio Banderas, Penélope Cruz, Leonardo DiCaprio, George Clooney o Demi Moore, y les conoce a casi todos.
Bueno, conocerles es una palabra un poco profunda para cuando estás haciendo entrevistas, pero sí es cierto que les he entrevistado lo suficiente a casi todos como para saber que algunos tienen un personaje y que estoy hablando con el personaje y que otros, sin embargo, son tal y como se muestran. Y ellos a lo mejor se acuerdan de mí cuando me los he encontrado fuera en la ciudad o en algún festival o en alguna otra premier y te saludan y se acuerdan hasta de tu nombre.
Pero no todos, ¿eh? No todos. Bueno, vamos a la chicha, vamos al cotilleo, al chisme. Vamos a hablar de alguno de ellos. Por ejemplo, Tom Cruise, conocido por sus películas de acción y por esa energía inagotable.
Él está por sentado que soy el topo que buscaba y que trabajo para un traficante de armas desde hace 2 años, un tal Max.
Otro peliculón.
Bueno, Tom Cruise, un actor que desafía la gravedad, el tiempo, la edad, arriesgando su propia integridad en cada escena, como vemos en la saga de Misión Imposible, que ya alcanza su 7ª película y que, por cierto, ha confirmado que va a haber un Top Gun 3. ¡Oh!
Joder, le está saliendo bien la vejez, ¿eh?
Estoy feliz. Pues la verdad es que
también te gusta.
Es un día muy currado. Hombre, yo cuando vi Maverick me vinieron a la cabeza tantísimos recuerdos de los 80, cuando yo vi por primera vez Top Gun y lo que me gustó y lo guapísimo que está y todo. Es que está fenomenal hecha la película.
Todos.
Me gustó Top Gun y me gustó Maverick. Entonces yo creo que la tercera va a estar bien. Pero bueno, vamos a ver si alguien tan legendario, tan admirado y tan mediático sorprende en las distancias cortas.
Mucho, mucho, se protege mucho. tenido la suerte de entrevistarle y la verdad que es un actor que sabe perfectamente cuando le estás haciendo una pregunta, ¿por qué le estás haciendo una pregunta? Él te está contestando y te está analizando para saber cada respuesta, cada palabra de lo que te está diciendo, cómo lo vas a publicar, ¿no? Él ya está mentalizándose de tu entrevista. Es un poco raro, es un poco distante incluso de cerca, porque no te da cercanía. Es el más profesional también rodando. Es el primero que llega al set y el último que se va. Es un ejemplo y él vive por y para el cine y para su profesión. Pero eso no quiere decir que más allá de lo que él quiere que tú veas, vayas a poder entrar.
Claro. Tom Cruise es un ejemplo perfecto de cómo funciona Hollywood por dentro. Siempre ha tenido fama de ser extremadamente profesional, puntual, perfeccionista, implicado al máximo en cada rodaje, hasta el punto de hacer el mismo la mayoría de las escenas de acción, pero al mismo tiempo es alguien que controla muchísimo su discurso y eso no es casualidad, porque en Hollywood cada palabra forma parte de una estrategia. Y en el caso de Tom Cruise, evita polémicas innecesarias en entrevistas, responde de forma muy medida, casi ensayada, y protege su imagen como estrella global por encima de todo, que es lo que es. Esto en el caso de Tom Cruise. Que bueno, más o menos nos lo imaginábamos así, ¿no? Yo creo que sí.
Sí, yo creo que sí.
Vamos a ver qué pasa con otro actor muy conocido como es George Clooney.
Yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida. Gente que es justo igual que usted. Y nunca tienen un momento de felicidad. Usted ahora tiene una oportunidad, Bob. Es como renacer.
¡Hala! Has cogido un audio con el actor de doblaje de Luis Porcar.
Claro que si
la
lo
voz
pongo,
de Luis Porcar.
Si lo pongo en versión original, no nos enteramos de lo que dice Clooney.
No, perfectamente, pero que otras veces suele ser Salvador Vidal, pero que me encanta porque los registros de voz que le ponen a George Clooney tienen que ser de hombre elegante y guapo.
Por supuesto que sí, como él. Como
¿también
él.
Te gusta?
Porque después de ver... Pues sí, yo soy más de Brad Pitt, pero me gusta George Clooney. Pues mira, después de ver a este actor en Up in the Air, por ejemplo, y en otras muchas películas, uno piensa que el encanto viene de serie. Y me hace gracia Pulpo porque María dice en el libro que es de cacha gorda.
¡Anda!
Sí, mira.
¿De cacha gorda?
Sí.
Me sorprendió tenerle al lado la silla pegadita a mí y yo pensaba que era tan flaco como toda la parte de su cuerpo. O sea, es de los pocos actores que lleva los trajes a la medida y creo que es por eso. Y no es de una marca conocida, sino de Sastre. Ellos se cuidan mucho, les cuidan muchos, porque no es tanto solo de ellos, sino de toda su imagen, de lo que representa su imagen y de lo que representa esa imagen dentro de las películas que ellos interpretan. Es muy divertido, sabe muy bien el timing, el tiempo para hacer una broma y la segunda broma, se nota reído con la primera y la tercera. Él sabe perfectamente cómo se ha llevado a todo el mundo a su bolsillo.
Ah, fíjate, es otro perfil muy interesante porque representa justo el otro lado del juego en Hollywood. Tiene forma de ser encantador, pero de una forma muy inteligente.
Sí.
No es solo que sea simpático, es que sabe perfectamente cómo caer bien.
Yeah.
Es decir, no controla tanto el discurso como Tom Cruise, pero sí controla la percepción. Porque en Hollywood hay quien se protege midiendo cada palabra y quien te conquista para que ni siquiera te plantees lo que hay detrás. Y es un poco el caso de George Clooney. Mm. Y además rompe otro mito potente de Hollywood, que es el físico perfecto, como decía María.
Es de cacha gorda
y los trajes se los hacen a medida para disimular.
¿Pero la cacha gorda qué es? ¿La cacha que viene
la
siendo?
La cacha es el muslamen ahí.
Ah, el muslis.
Ahí,
vale.
Sí, de pierna anchota, ¿eh?
Sí.
Porque
vale,
claro, en pantalla todo está medido. Planos, luz, vestuario, ángulos, se estiliza el cuerpo, se construye una imagen casi idealizada de muchos actores y actrices.
Madre
y
mía.
Luego en la vida real, incluso alguien como Clooney, que es el prototipo de galán, pues tiene un cuerpo mucho más normal de lo que pensamos.
Ya.
Como decía María, que es de muslo ancho, de cacha gorda.
¿Cómo brillan las...? Claro, para eso son estrellas, claro.
Claro, y luego es que en la pantalla todo se disimula, pero si es cuando vas a un programa de televisión y dices, ¿de verdad esto es lo que se ve? Que tú ves un plató luminoso, súper bonito, espectacular, con mogollón de público, y luego vas y es una nave con cuatro luces, ¿sabes? Que pierde mucho.
Hay platos de televisión que te lucen y hay otros que te están acabando contigo, ¿eh?
Y Hollywood, pues imagínate, es la meca del cine y ahí todo está súper medido, te estiliza hasta, vamos, te quita hasta la última arruga.
Tú tendrías que brillar muchísimo ahí, Rosa.
Yo muchísimo, y vamos, alguna vez te... Bueno, ya te contaré mi experiencia en Los Vigilantes de la Playa.
Oye, que tú has sido una figura en Canal Plus hace muchos años, ¿eh?
Bueno, hace muchos años, es lo que tú dices.
Vale.
Pero bueno, hablando de cuerpos, fíjate que estábamos hablando del cuerpo de Clooney. Si hay una pareja cinematográfica que personificó lo que es el Hollywood más dorado, fue la formada por Brad Pitt y Angelina Jolie.
Oh, he comprado cortinas nuevas.
¿Ah, sí?
Ajá, ¿qué tal?
¿Qué opinas?
Si no te gustan, puedo devolverlas.
Vale, no me gustan.
Te acostumbrarás.
No me gustan, devuélvelas. Pues no, no las voy a devolver.
Qué voces.
Qué voces y qué actores, también te digo.
También, también, claro.
Bueno, vamos a ver qué había de mito y qué de realidad en esa imagen perfecta que proyectaban Brad Pitt y Angelina Jolie y su separación en 2016.
Fueron una sorpresa. Bueno, es que además piensa que cuando rompió Brad Pitt con Jennifer Aniston, que Jennifer Aniston era la novia de América, aquello fue una tragedia para todo Estados Unidos, que no daba crédito, que dejara a Jennifer Aniston, la chica de Friends, la Rachel de Friends, por Angelina, que era como la imagen salvaje que tenían de la actriz que llega allí y rompe el matrimonio, ¿no? Y sin embargo, yo creo que el matrimonio de Jennifer y Brad ya estaba haciendo muchas aguas, y en aquel set de Mrs. and Mrs. Smith, de esta película, se enamoraron locamente.
O sea,
que ellos dos, yo creo que les pudo la pasión que tenían y que sintieron, y que luego al final, pues bueno, hizo aguas. Fue una sorpresa. Yo estaba, me acuerdo que estaba en Nueva York, y me llamaron unos editores y me dijeron que se acababan de divorciar, y yo, pero esto es de ahora, de hoy. Y es que habían tenido una pelea enorme en el avión, una pelea realmente... Bueno, Angelina llamó al FBI según se bajaron del avión, iban a Los Ángeles y pararon, creo que en mitad de camino, en alguna pequeña ciudad, y llegó el FBI y detuvieron a Brad, porque Brad estaba borracho y había empujado al hijo mayor. Y ahora ninguno tiene el apellido, solo los pequeños, que todavía no se lo han quitado, pero probablemente acaben quitando el solo, igual que los hermanos.
¿Qué te parece?
Pero oye, esto ha sido una puñalada que me acabas de colar.
Bueno, la fama que tenía Brad Pitt, y uno de los motivos por los que se separó de Angelina, era porque, bueno, estuvo en una clínica de desintoxicación y todo, ¿eh? Con los problemas.
Esto es nuevo para mí, no tenía ni idea, Rosa.
Problemas con la bebida, supongo que entre otras muchas cosas, pero sí, estuvo en una clínica y todo, y no tiene buena fama en ese sentido.
Ya.
Y luego, pues fíjate, Hollywood, que nos vende familias ideales, pero detrás hay dinámicas humanas muy complejas, como en cualquier otra familia, solo que amplificadas por la fama. Y en el caso de estos dos, de Brad Pitt y Angelina, pues fue uno de los más mediáticos de Hollywood, precisamente porque rompe por completo la imagen de familia perfecta. Y tras su separación ha habido un proceso largo y muy público de conflictos familiares y judiciales. Y como dice María, los hijos mayores se han quitado su apellido, no quieren saber nada del padre.
¡Qué fuerte!
Y bueno, es una pena terminar así, pero sí, posiblemente los pequeños también lo acabarán haciendo.
Ya.
Pero,
situación no me lo imaginaba, ¿eh?
Pues sí. Y luego, bueno, ahora Brad Pitt creo que está saliendo con una española también. No
¿Con
sé
una
qué
española?
Sí.
Y George Clooney igual, y Antonio Banderas lo mismo.
No, George Clooney no es una española.
¿Qué pasa con las mujeres españolas, que son las mejores?
George Clooney no, es Richard Gere el que está con una española. George Clooney está con una modelazo abogada israelí, creo que es su pareja.
Vale.
Viggo Mortensen también está ¿con quién? Ariadna Gil, que me lo está diciendo Marcote tan rápido que no le capto.
Marcote, vocaliza.
Pues eso. Bueno, volviendo a la pareja Brangelina. Dice María que entrevistar a Angelina Jolie fue una experiencia inolvidable. Vamos a ver por qué.
Porque Angelina sí no tiene filtros. Y Angelina es una mujer que no se esconde detrás de los publicistas ni se esconde detrás de una imagen. Y trata de ser honesta. Pero en Hollywood a veces es difícil ser honesto. Pero Angelina es una mujer que y lo ves en sus películas como directora, se preocupa, y en sus viajes de Naciones Unidas, se preocupa por el ser humano y por los valores de que quiere inculcar a su familia. Lo que pasa es que no se lleva muy bien con la gente de Hollywood.
Fíjate que me cae bien a mí ahora ya Angelina Jolie después.
Estás dándole un viaje hoy. A la meca del cine.
Yo
y a todos
no.
Los artistas, que vamos a tener complicaciones.
Sí, claro, nos van a poner una demanda a todos. Venga, que me llamen, que yo estaría encantada.
Encima chulita.
De sentarme, bueno, cerca de Brad Pitt, lo que sea, de George Clooney o Tom Cruise, imagínate. Pero es verdad, lo de no tener filtros no significa falta de control, sino más bien que prioriza su criterio por encima de gustar a todo el mundo. Y eso en Hollywood pues tiene un coste. Puede ser muy respetada, puede ser Angelina Jolie, pero también generar distancia con ciertos círculos, que es lo que le puede pasar. Pero fíjate, en donde casi todo está calculado, como es Hollywood, ser honesto sin filtros también, yo creo que es una forma de rebeldía. Y ella tenía un espíritu rebelde siempre, desde que la conocimos, desde que era jovencita, es cierto. Bueno, llega la guinda del pastel. ¿Quién pensáis que puede ser, y no lo digo yo, Pulpo, la actriz a la que todo el mundo teme?
no lo digo solo yo, es algo que en Hollywood la gente lo dice, muchos periodistas lo dicen, y es Julia Roberts. A ver, es la chica de Pretty Woman, porque obviamente es la protagonista, pero no le preguntes por lo que gana, no le preguntes por nada de lo que no le gusta, porque te va a contestar de una manera antipática y probablemente grosera. Ese es el momento en el que te sientas y ya cómo te mira y su actitud, dices, uy, niña, tengo que tener un poco de cuidado. Sí te impone, pero tienes que tener el rigor de preguntar sin tener miedo al publicista. Yo no quiero ser una herramienta de marketing cuando hago una entrevista y entonces prefiero, sí promociono la película, pero si encuentro algo que puedo hacer una pregunta que a lo mejor no es la que el actor espera o la que desea, la voy a hacer de una manera educada, pero la voy a hacer. Si no le gusta lo que has preguntado, y no me refiero a temas personales, sino a temas a lo mejor que dentro de la película cuestionan la interpretación o el tema de la película, puedes no estar invitada a la siguiente película de ese estudio.
¡Eso es Hollywood,
qué
señores!
Bueno.
Claro,
que vaya a ver a Broncano.
En Hollywood seguro que no va a ir. El acceso a estrellas y estrenos depende de mantener una buena relación con los estudios, con los publicistas y con los actores.
Claro.
Si haces
claro.
preguntas demasiado incómodas o personales, te juegas que en futuras promociones no seas invitado.
Claro.
¿Y qué te parece lo Julia Roberts? Sorprendente, ¿eh?
Me sorprende porque, claro, tenemos otra imagen completamente diferente a ella, que es mucho más accesible, mucho más humana y mucho más de la tierra.
Hombre, la novia de América, la sonrisa de América, con esa imagen dulce, simpática, cuando le preguntas cosas que se salen del terreno cómodo, prepárate con Doña Borde.
Yo le preguntaría cuánto le mide las piernas.
¿Por qué? ¿Qué crees que son muy...?
Unas piernas. Oye, yo me di en Nueva York, en una gala que tuvimos. Yo creo que tú estabas.
¿Estaba Julia Roberts?
Sí, estaba Julia Roberts en la fiesta de los premios Grammy, en el Madison Square Garden, y yo me fijé en las piernas. Y eran espectaculares.
Posiblemente, pero también dijeron que en Pretty Woman el trasero no era de ella, ¿eh?
Bueno, es que más da el
trasero. Que ahí cortan y pegan. Pero claro. Bueno, si tú dices que tiene piernas largas, pues mira...
Muy largas.
Pues tiene piernas largas, fenomenal.
Que yo me fijé que fui muy curioso.
Bueno, pues vamos a ver, fíjate, porque no es la única. Difícil de entrevistar, porque según María Estévez, entrevistar a Penélope Cruz es como caminar entre minas. Mira.
Lo digo en el sentido de que no le puedes preguntar nada personal. Penélope, yo la respeto muchísimo porque es una actriz que si le preguntas de algo que tiene relación con la película o tiene relación con la salud mental, por ejemplo, o las mujeres, ella se abre. Es una actriz que es muy profesional, sabe con quién tiene que hablar y cómo tiene que decirlo. Se calla solo cuando hablas de temas personales. Y con Javier, yo empecé mi carrera con Javier Bardem en el programa de Por la Mañana. Era el cómico y yo era la que hacía de becaria con Pepe Navarro.
Fíjate.
Y te puedo asegurar que Javier Bardem no ha cambiado tampoco. Es estupendo. No les gusta hablar de su vida privada, lo cual es muy respetable.
Bueno. Ese es el problema. Es un matrimonio al que admiramos, pero no nos caen excesivamente no. bien.
A mí Javier Bardem no me cae nada bien.
Porque es verdad que tienen una característica bastante clara en su relación con la prensa, y es que son muy protectores con su vida privada. No suelen hablar de su intimidad en entrevistas promocionales, separan mucho su trabajo de su vida personal, en entrevistas son correctos pero marcando límites muy claros. Esto en Hollywood no es raro, pero en España a veces se percibe de forma distinta porque aquí hay una tradición más cercana con los famosos. Aquí se valora mucho la cercanía, la naturalidad, que el famoso sea accesible, y ellos pues no lo son, o lo son con la gente que quieren ser, que eso también.
Ya.
Está ahí. Bueno, y hablando de españoles que han conquistado Hollywood.
A ver.
Ojito, no podemos olvidar, este sí que es un señor.
¿A quién?
Antonio Banderas.
Me ha puesto mucho nombre. Espadachín felino. El macho gato. El gato que susurraba la leche.
Es un señor de los pies a la cabeza, es un tío súper cercano.
Es maravilloso, ese humor y ese encanto que le vemos en El gato con botas. Vamos a ver si es realmente un tipo sencillo.
Sí, Antonio es el trofeo nacional. Yo creo que Antonio es que no sé por qué no tiene más premios y la gente no se da cuenta de lo que hace por la cultura, de lo que hace por el teatro, de lo que hace por el cine en España, de lo generoso que es con su tiempo. Es sí, que sí, me faltan palabras para deciros cómo le quieren allí, tanto como le quieren aquí, y después de estar en lo más alto, volverse aquí porque le tira la tierra. Es un hombre de familia, es un hombre de verdad, no tengo palabras. No lo compararía nunca con Penélope y con Javier. Yo entiendo que tienen otro tipo de carrera. Es que es número uno.
es todo lo contrario. Él se abre, es generoso con la prensa. Cuando estuvo con Melanie, con su nueva pareja, con la boda de su hija, se ha ganado el corazón de todos. Porque esa sencillez que muchos fingen, él la lleva puesta pues como si fuera su segunda piel. En fin, que hoy hemos abierto las puertas de Hollywood para conocer el cine desde dentro, con sus estrellas, sus historias, con lo bueno, con lo malo, porque Hollywood nos vendió el sueño, pero casi nunca nos enseñó la letra pequeña. Y es verdad que Hollywood funciona casi como un cuento moderno, nos han enseñado a verlo como la meta del éxito absoluto, cuando en realidad es una industria durísima. Y como hemos visto, muchas estrellas no son lo que parecen, aunque nos encanta verlas en acción en la gran pantalla, porque sin duda son las mejores.
Claro.
Claro, eso es lo que, eso es lo que es. Uno se percibe de todo esto cuando va a Hollywood, cuando va a Los Ángeles, ya se va dando cuenta de que no es oro todo lo que reluce, es lo que hemos dicho.
Hay, pues eso, hay mucha representación incluso en la propia vida, y eso es lo que a veces nos desencantó a los que tuvimos la suerte de estar por allí, ¿verdad?
Bueno, fíjate, Antonio, dónde ha acabado. Pues aquí, pues eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros en Hollywood, Pulpo? Con lo bien que se está aquí en España.
Fíjate, con lo que mola tu pueblo y tomarnos unas gachas por allí, ¿verdad?
Efectivamente, una amiga manchega, Sara. Bueno, ahora que llegan los mayos de mi pueblo, las fiestas, que voy a pintar yo ahí en Hollywood.
Qué bueno, Rosa Rosado, mil gracias por este pedazo de pieza de radio.
Pulpo Ponedores, gracias. Adiós.